Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Cubanos aseguran que la falta de señales, el mal estado de las vías y de los vehículos son parte de las causas de accidentes de tránsito en la isla. Ivette Pacheco nos informa.
Cuba da a conocer una discreta disminución de los accidentes de tránsito en 2018 en un artículo publicado en la prensa oficial que pone la mira en conductores, pasajeros y peatones. También habla de la falta de responsabilidad y de la precaución y, por último, hace alusión al mal estado de las carreteras. Pero los conductores en la isla enfrentan otros problemas que no se mencionan en el artículo. Daniel Llorente es un opositor que se ha ganado la vida en ocasiones como taxista particular en La Habana. Sobre su experiencia, dijo a Radio Martí.
De noche hay calles que están oscuras y están llenas de baches.
Según Llorente, la situación está basada
en la indisciplina de muchos choferes y en la no reparación de las calles, la no garantía de las piezas de repuesto para los automóviles.
Ever Hidalgo transita a diario con su auto por Santiago de Cuba.
Aquí en Santiago se debe circular a 50 kilómetros por hora y hay que circular hasta mucho menos, ya que las vías están pésimas.
El artículo de la prensa cubana precisa que aunque el pasado año disminuyeron los accidentes de tránsito, las cifras aún son alarmantes. Por su parte, el opositor santiaguero Carlos Amel Oliva hizo recientemente una investigación sobre la problemática, donde concluyó que uno de los aspectos a tener en cuenta en los accidentes de tránsito es la forma en que se determina el estado técnico de los vehículos.
Con el contacto adecuado y una buena cantidad de dinero se compran estos dictámenes técnicos.
Oliva también dijo a Radio Martín que otros accidentes se dan por la cantidad de animales en la vía pública.
La falta de cercas a los lados de la carretera que impidan que cualquier animal salga a la vía.
También la falta de una debida señalización.
Muchas vías mal señalizadas, hay falta de señales, hay lugares donde debe haber un pare y no lo hay. El trabajo de los policías de tránsito también es muy de lamentar. No aplican la ley por cualquier regalía.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo hoy que en las próximas horas llegarán al país importantes insumos médicos. En un video divulgado en Twitter, Guaidó afirmó que la inminente llegada de ayuda humanitaria a Venezuela es resultado de la presión e insistencia de su movimiento. El presidente interino no dio detalles sobre la logística prevista para el ingreso de la ayuda. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que en las próximas horas llegará a Venezuela un lote de medicinas e insumos desde China. Y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo hoy que Estados Unidos considerará la presencia militar de actores externos al hemisferio occidental en Venezuela como una amenaza directa a la paz internacional. En una amenaza velada a Rusia, Bolton advirtió que a estos actores externos contra el despliegue de activos en Venezuela u otros lugares del hemisferio con la intención de establecer o expandir operaciones militares. Consideraremos tales acciones provocativas como una amenaza directa a la paz internacional y la seguridad en la región, añadió el funcionario. Por último, el régimen de Daniel Ortega afirma que no habrá adelanto de elecciones, por lo que se resiste a tratar el tema en la mesa de negociaciones con la alianza opositora. Más información en este reporte que nos llega desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega dejó claro a través del canciller Denis Moncada que no habrá negociación en el tema de las elecciones adelantadas y que negocian con los golpistas otros temas por la paz y el bienestar del pueblo de Nicaragua.
Y eso hemos sido muy claros en la mesa de negociación y también en campo abierto. ¿Pero por qué? Y eso amerita una explicación rápida y brevemente. Uno, porque implicaría violentar la constitución vigente en nuestro país, que establece periodos presidenciales claramente definidos. Dos, porque ¿qué va a pasar si nosotros utilizamos como método, todo como precedente, estarle adelantando las elecciones a cada presidente que pueda irse produciendo en el transcurso del tiempo? Sería muy difícil que nosotros fortaleciéramos la democracia. La convivencia pacífica y la paz pasa necesariamente por cumplir los ordenamientos jurídicos que se tengan en el momento que se tienen, ¿no? Porque puede haber insatisfacción sobre determinada ley, pero esa es la regla del juego de vivir en una sociedad moderna y en convivencia.
Miembros de la Alianza Cívica Nicaragüense en las mesas de negociación dicen que precisamente el tema de las elecciones está en uno de los tres primeros puntos de la agenda. Aquí en Managua, Miguel Díaz-Canel de Cuba participa en el 25º encuentro de la Asociación de Estados del Caribe, por lo cual todos los funcionarios de Daniel Ortega están abocados en esta actividad, dejando en segundo plano el tema de las mesas de negociación. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Hasta aquí las informaciones.
Radio. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida. Ya este viernes 29 de marzo a Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como siempre, tendremos invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un placer, la bienvenida como siempre a todos ustedes. Nuestro equipo, Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la tarde de hoy tendremos invitados. Hay una situación delicada con sindicalistas independientes allá en Cruces, en la provincia de Cienfuegos. Tendremos en breve el contacto con ellos. Comité de Naciones Unidas sobre la discapacidad regaña y cuestiona la legitimidad de los enviados castristas presentados como miembros de asociaciones independientes por los discapacitados. Ese tema lo tendremos aquí en el espacio. Y más adelante, pues también hablaremos durante el espacio con Juan Goberna de la Asociación Independiente de Discapacitados. Y en la segunda parte del espacio cerraremos con Moisés Leonardo Rodríguez de la Corriente Martiana, con múltiples informes sobre la realidad nacional. En el ámbito noticioso, pues, importante decir que Estados Unidos, en el reporte anual del Departamento de Estado sobre la Estrategia Internacional del Control de Narcóticos, ha ubicado a Cuba en una lista de naciones consideradas destinos importantes para el lavado de dinero, al tiempo que reconoció que el gobierno de La Habana está cooperando en la lucha contra el narcotráfico. También, pues, el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, divulgó este miércoles un comunicado donde advierte que Estados Unidos considerará cualquier maniobra para establecer o expandir las operaciones militares en Venezuela como una amenaza directa a la paz internacional. El tema del desabastecimiento, falta de huevo, falta de harina, altos precios en la carne de cerdo, escasez de pollo a lo largo y ancho del territorio nacional, que como todos saben, hemos venido a este espacio hablando, se incrementa a partir de todo lo que ha estado ocurriendo desde el pasado mes de diciembre. Y también Michelle Bachelet, pues, a nombre de Naciones Unidas, ha pedido solicitar a La Habana investigación sobre, se le pide a Michelle Bachelet que solicite a La Habana una investigación sobre la muerte de Osvaldo Payá, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, que como todos sabemos murió en condiciones sospechosas y no esclarecidas por las autoridades cubanas. Vámonos ya con nuestro primer invitado, el contacto en Cruces Cienfuegos con el sindicalista Carlos Reyes Consuera. Carlos, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer es nuestro.
Bueno, primero que nada, pues este primer contacto que tenemos con nosotros, me gustaría que usted se autopresente. ¿A qué organización sindical, cuáles son sus cargos, a qué organización usted pertenece?
Bien, yo me llamo Carlos Roberto Reyes Consuera, soy miembro ejecutivo nacional en el Frente de Trabajo y Sindicalismo de la CI, Asociación Sindical Independiente Cubana.
¿Cómo no?
Tengo un
proyecto
comunitario social jurídico que abarca un proyecto que se llama Luz de Esperanza con niños discapacitados y un proyecto que se llama Junto al Pueblo Exigimos en la Comunidad.
Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo, Carlos?
Bueno, mire, se nos ha dado una situación que viola nuestro Código Penal, inclusive echa por tierra la nueva Constitución aprobada, porque de ahí dimanan todas las demás leyes, decretos, resoluciones que se aplican en un país. Hay una sancionada que se llama Yumila Sánchez Acosta, sancionada a 2 años y medio de privación de libertad, peligrosidad, anteriormente fue sancionada por proxenetismo, que en este momento trabaja en el Parque de Diversiones de Cienfuegos de jefa de cocina, es decir, sacando mercancía y cuadrando efectivo. Cuando la ley penal cubana establece que se le aplica a un sancionado penal automáticamente la restricción de los derechos civiles, es decir, no puede viajar, no puede sacar pasaporte, no puede ocupar cargos políticos, ni cargos sociales, ni económicos, ni de empresa. Y haciendo ese cargo, haciendo esa actividad, está trabajando de funcionaria. Le entregó al Tribunal de Cienfuegos un documento que decía que ella era ayudante de cocina. Cosa esta que le mintió el Tribunal de Cienfuegos, porque le entregó un documento que decía que ella es ayudante de cocina y está ejerciendo como cuadro o funcionaria del Estado. Naturalmente, eso lo está haciendo porque el director del parque se lo ha permitido, que a su vez violó el decreto 196, causándole daño a la actividad y a la entidad. Y el inciso N, que es la colateral, dice que como un funcionario público permite, por su falta de exigencia, de control, de análisis, que un subordinado viole las leyes, es responsable colateral de todo lo que sucede en la empresa. Además, apenas ya coge el cargo de la cocina, sacó a dos trabajadores. Hay que aclarar que todos los que trabajan en ese parque son sancionados en libertad condicional. Ella dijo que en la cocina no lo quería, que lo pusiera en otro lado. Ella los acusa de robo, robo que no se pudo comprobar. Pero lo sacó, digo, como una sancionada, va a estar ocupando un cargo administrativo y encima de eso va a separar gente de un puesto de trabajo. Eso es una violación.
¿Y qué, qué alternativas legales hay para pelear este caso?
Bueno, mira, este caso comenzó en realidad por quejas del centro penitenciario de ella, estando ella en La Sabana. A nosotros nos llegan quejas de presa, me llegan unos anónimos, que yo investigo después, donde Leomila Sánchez Acosta, a los 6 meses de estar cumpliendo la sanción, le piden la libertad condicional. Se la niegan. Al mes se la vuelven a pedir, cuando había que esperar 3 meses, para que usted me entienda. Una sancionada reincidente por proxenetismo primero y por peligrosidad, después estamos hablando de una delincuente. Estamos hablando de una persona peligrosa para la sociedad, que no es un ejemplo para nadie. Entonces, ¿cómo el tribunal aceptó esa solicitud? ¿Cómo la pusieron en libertad condicional? Pero eso no fue todo, la sacan a trabajar y la ponen en el pediátrico. Le dan el mejor puesto, ahí recibía visitas, recibía comida, mientras las demás sancionadas trabajadoras, a la que cogieran haciendo eso o recibiendo visitas, la quitaban del trabajo y la sancionaban.
¿Y quién está detrás del apoyo a esta señora?
Bueno, yo digo que es su poder económico, porque ahora mismo puedo decirle, ella salió en diciembre, empezó a trabajar en febrero y se compró una motorina de $1,500. ¿Dónde adquirió ese dinero? ¿Cómo lo adquirió?
Imagínate.
Es la pregunta que nos hacemos.
También
hay indolencia en el sistema jurídico cubano, tanto en el tribunal como con los que controlan, como los medios, del sistema penitenciario, del sistema jurídico, hasta del sistema legislativo.
No, eso primero, lo que estás hablando, Carlos, eso es corrupción y corrupción. Bueno,
eso tiene dos nombres. Para mí eso fue o compra de influencia o soborno.
Exactamente.
Porque presas que tenían la misma cantidad de ellas no le elevaron la libertad. Para que usted me entienda, porque eran reincidentes, tenían que esperar el tiempo y a ellas no le esperaron el tiempo. Pero también cuando se la deniegan, tienen que esperar 3 meses para volverse a elevar.
Sí, también, Carlos.
Eso inclusive nosotros lo denunciamos aquí y no pasó nada. Me dijeron que la ley era plana. Yo digo que la ley es plana. En eso tienen mucha razón. Yo soy jurídico, empírico. Pero también la ley penal no caduca. Puedes pasar 20 años si cometiste el delito porque mataste a uno y yo te descubro a los 20 años, te sanciono. Y ese es el caso que estamos tratando hoy en día. Ahora mire, sale para la calle y la ponen, mandan un papel diciendo que es ayudante de cocina y está ocupando el puesto de jefa de cocina. Inclusive ya entra los días que no trabaja, saca mercancía y se va para su casa. Y los días que trabaja, que tiene que trabajar a las 5 de la tarde, llega, hace eso y se va para su casa ese tiempo. Lo está cobrando, no está en transporte en su casa.
Como no, Carlos, también hay una situación con otra sindicalista que está enfrentando en Cruz una situación delicada. Usted la tiene ahí, te sería tan amable de ponerle al teléfono.
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Estrella Alfonso de Armas Montes de Oca, sindicalista ahí en Cruces. ¿Está sufriendo usted una situación que tiene? ¿De qué se trata la denuncia que quiere hacer?
Bueno, mira, yo le trato de la denuncia que yo quiero hacer, que mi director de la empresa de comercio de gastronomía del municipio de Cruz me mandan a echar una cerveza a mi administrador, que echa a perder porque ya esa cerveza venía mala.
¿Cuál es el nombre del funcionario? El nombre del funcionario.
Fondín.
¿Y usted qué licencia tiene? Sí. ¿Qué trabajo realiza usted?
Yo soy telmera de una tipa de cerveza granero.
¿Y eso a qué institución pertenece? ¿A qué institución laboral pertenece esa empresa?
Comercio y Gastronomía en la provincia de Cincuenta.
Bien, y entonces, ¿cuál es la denuncia?
La denuncia mía es que en el mes de enero, el día 19 de enero, a mí se me avisa para cargar un termo de cerveza. Yo voy a poner mi transporte para irla a buscar. Me llaman y me dicen que no puedo irla a buscar, que me la van a traer. Me la traen en una pipa madre, 20 hectolitros de cerveza que batuqueándose se echa a perder. Suspenden la actividad, me meten bajo de una mata ahí en el mercado de Cruces, sin corriente, sin nada, a vender todo el día. Viene un frente frío con agua, se me echa a perder la cerveza. Mi administrador, que se llama Belio, yo corro, acudo donde está él y le digo que la cerveza se echó a perder porque no tenía frío, no tenía nada. Y me la parquean en mi casa durante 2 meses y medio. A los 2 meses me vienen me visitan, me mandan a buscar que se me va a hacer el descomiso. Bien, yo estoy de acuerdo, me monto, vamos, la descomisamos. Y ahora, al cabo de los 4 meses, el director de la empresa me manda a buscar ayer para amenazarme con problemas que tienen mis hijos, que mis hijos no tienen que ver con mi trabajo nada, con problemas que la policía quiere que me boten del trabajo, que tienen que asustarme. Y yo decidí, le dije al director, que yo personalmente iba para la policía porque yo no me había robado un centavo de este gobierno. Ni lo quieren ni me lo voy a robar jamás. Y yo no llevo un día en una pipa. Yo llevo años trabajando y vendiendo cerveza. Y nunca en mi vida he tenido un faltante de una cerveza ni nada. Lo que ¿qué pasa? Que como pertenezco al movimiento de la CI, me tienen machucada. Me tiran contra la pared. A mí no se me da una cerveza. Aquí la cerveza viene con nombre, apellido. El refresco viene con nombre y apellido. El vino viene con nombre y apellido. El vino seco también.
Pero pregunta, entonces, Estrella, pero le hago una pregunta. ¿Y por qué fue a dar esa pipa a su casa? No era el lugar apropiado.
Ah, pero nosotros las tenemos cada pipero. Tiene su pipa en frente a la puerta de su casa.
Eso es legal, eso es así establecido.
Ah, porque aquí, en este pueblo, no hay un área para poner esas pipas y nosotros ser dependientes de un área. Nosotros tenemos que estar ambulantes. Porque si nos paramos en el prado, no nos quieren el prado, el gobierno.
Bueno, ¿y qué va a pasar entonces? ¿Y qué va a pasar ahora, Estrella? ¿Usted va a desafiar esto legalmente? ¿Usted va a ir a fiscalía? ¿Va a denunciar todo esto que ha ocurrido?
Claro, conforme se lo estoy denunciando a ustedes, yo lo voy a denunciar al mundo entero.
¿Cómo no? Pues vamos a estarle dando seguimiento a esto la semana que viene. Cuando usted vaya a fiscalía, la vamos a contactar para ver en qué termina, porque obviamente el planteamiento suyo es claro. Debido a su activismo de sindicalista independiente, está esta patraña que quieren hacerle en la empresa para mancharle su trayectoria. Gracias, Estrella Alfonso de Armas Montes de Oca. Allí, pues, también en Cruces. Y vamos a continuar con un tema interesantísimo. Le damos la bienvenida al espacio desde la capital cubana a Juan Goberna, líder de la Red Cubana para Personas con Discapacidad. Goberna, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Y ante todo, muchas gracias por el espacio prestado, igualmente al radio oyente.
Bueno, aquí estamos. Bueno, Gobena, sí, gracias. Bueno, pues se acaba de pronunciar el Comité de Naciones Unidas sobre la Discapacidad en un evento que hubo la presentación anual sobre el tema. Pues ahí específicamente, pues Amalia Gamio, la integrante del comité, salió en defensa de las organizaciones independientes de la isla frente nada más y nada menos que a Rodolfo Reyes Rodríguez, jefe de la delegación gubernamental. Se cuestionó en este evento incluso la legitimidad y el estatus independiente de asociaciones oficialistas que, usurpando los verdaderos independientes como ustedes, van en representación de La Habana. Cuéntenos los detalles en el contexto de también que usted, como miembro y líder de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, se le impidió acudir al evento. Cuéntenos, Goberna.
Sí, mire, el año para la Red de Cultura Inclusiva, el año pasado fuimos invitados a una precesión, la precesión decimanovena, estábamos invitados y nos dieron la visa a mi esposa, a mí, que es la que me acompaña, y a otro colega. Pero bueno, de forma curiosa, al llegar al aeropuerto, mi esposa estuvo regulada y no pudo asistir a esa precesión. Y mi otro compañero, Rolando Ferrer, pues le negaron la visa. Conclusión, no pudimos asistir a esa primera invitación. Nosotros presentamos el año pasado un informe en conjunto con Cubadex. Y este año también fuimos invitados para la misma actividad, ¿no? Y increíblemente nos negaron la visa a las 6 personas que íbamos a esa actividad. Es increíble. Allí la funcionaria que lo atendió, que no sé el nombre de ella, fue muy agresta, no fue hostil, se mostró hostil, y notamos que había algo. Pero bueno, no fuimos. Pero sí hemos presentado, este año también presentamos un informe de la situación de las personas con discapacidad, que todo no es triunfalismo, todo no es color de oro, tenemos nuestra realidad, y yo como persona con discapacidad tengo la experiencia, ¿no?, de lo que es esa situación. Además, mire, sí sé que este señor Rodolfo Reyes, esa de la delegación, fue muy agreste con Amalia, que es la relatora para Cuba. Él se sintió molesto que se le cuestionó la duda de que esas llamadas ONG eran independientes. Fíjese, sabemos que esas organizaciones tienen estatutos politizados, estatutos que son controlados por el gobierno, las asignaciones, todo es gubernamental. Otra cuestión, allí se presentaron otras asociaciones nombradas ONG, escribieron paralelo a esas organizaciones, la Asociación Cubana de Derechos Humanos, se presentó también la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Juristas y también Consejo de Iglesia. Se presentaron, ¿no?, haciéndole eco al triunfalismo de la revolución, del socialismo. Eso fueron las organizaciones que presentaron también un informe paralelo. El de nosotros no cuenta, porque es cierto, nosotros no estamos registrados, no jurídicamente o legalmente, no existimos, pero sí, con mucha responsabilidad, sí, nosotros hicimos un informe de la situación de las personas con discapacidad. Nosotros monitoreamos esta situación y todo no es color de rosa, como plantea el gobierno. Hay realidades. Y nosotros, pues, como miembros de la sociedad civil independiente, pues queremos poner también nuestro barrito de arena, porque somos la gente que sufrimos también. Nosotros planteamos de que no existe una ley que proteja a las personas con discapacidad, como bien plantea la convención de protección a personas con discapacidad, de la que Cuba es un Estado parte. También hacemos el planteamiento, ya que aquí se plantea que no hace falta, ya que aquí está el Código de Familia, el Código de la Niñez, está el Código del Trabajo, la Ley del Trabajo, y yo, entre otras.
Ahora, pero déjame decirte una cosa, goberna, por la gestión que la delegada mexicana tuvo en defensa de ustedes, fue seriamente atacada por la delegación cubana, que le cuestionó incluso su integridad ahí, en el sentido, como miembro de la delegación mexicana, incluso el representante cubano le dijo que recordara a ella que fueron ellos quienes votaron para aquella estructura, increíblemente.
Bueno, fíjese, si allí ellos que van como diplomáticos representando a Cuba o al gobierno cubano, le hacen eso de diplomática, dígame usted qué nos sucederá con nosotros aquí en Cuba. Dígame usted, sin protección, indefenso, siempre con mucha dignidad y mucho corazón y mucha responsabilidad. Pero bueno, dígame usted, ¿qué habrá con nosotros? ¿Qué sucederá? ¿Qué hay con el cubano aquí de pie que está dentro de Cuba? Usted tiene experiencia, lo que pasó el año pasado allá en Washington, como la delegación cubana golpeaba en la mesa. También tenemos la experiencia.
Sí, pero bueno, finalmente, goberna, al menos algo positivo pasó. A nivel de Naciones Unidas hubo un cuestionamiento a la transparencia de la delegación que envió el gobierno cubano, y eso es algo diferente, me parece a mí.
Cómo no, y nosotros agradecemos mucho la actitud de esas personas, ¿no?
¿Cómo no, goberna?
Esos relatores.
Como lo goberna, se nos acaba el tiempo y hay que seguir insistiendo en el tema. El año que viene proponerlo nuevamente, a ver si se logra que se incluya el reporte de ustedes. Era Juan Goberna, en la capital cubana, la Red Cubana para Personas con Discapacidad. Así cerramos la primera parte de Hoy en Cuba. En breve, luego de identificar nuestra emisora, volvemos a Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la Arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio ya hoy en Cuba, este viernes 29 de marzo. Tomás Cardoso aquí en el micrófono en compañía de Otomar Arriaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en la segunda parte de este espacio con informaciones al respecto de esta reunión del Comité de Naciones Unidas sobre el tema de la discapacidad en Cuba, donde la delegación cubana expresó pues todos los pormenores, los esfuerzos que hace el oficialismo a través de los mecanismos establecidos por simpatizantes del proceso sobre este tema. Vamos a intentar pues tener la comunicación con una discapacitada, una familia discapacitada en Baracoa, para que nos cuentes la realidad sobre lo que no se dice y lo que no ocurre en Cuba. Y más adelante, pues, tenemos el resumen semanal sobre varios tópicos con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. En el ámbito noticioso, reiterar algunos titulares, Cuba, pues, coopera en la lucha contra el narcotráfico, expresa, pues, el reporte anual del Departamento de Estado, pero es destino de lavado de dinero. Eso es lo que ha concluido el reporte anual de Estrategia Internacional del Control de Narcotráfico. También, pues, el tema sobre la presencia militar rusa en Venezuela ha sido noticia en las últimas horas por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien divulgó este viernes un comunicado donde advierte que Estados Unidos considerará cualquier maniobra para establecer o expandir las operaciones militares en Venezuela como una amenaza directa a la paz internacional. Y nuevamente, pues, el Movimiento Cristiano y Liberación le ha pedido una vez más a la alta comisionada de Derechos Humanos de las Organizaciones de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que interceda ante el régimen de Cuba para que permita una investigación sobre la muerte no aclarada del líder del Movimiento Cristiano y Liberación, Osvaldo Payás Ardila, en el 2012. La petición, pues, que habían enviado a la funcionaria en noviembre del año pasado, de la cual aún no han tenido respuesta, ha sido publicada en la plataforma pública Change.org. Esa es la noticia que tenemos sumado al tema del desabastecimiento. El tema del desabastecimiento, pues, continúa siendo noticia prioridad en el ámbito nacional. Específicamente, desde el pasado mes de diciembre del concluido 2018, comenzamos a recibir informaciones de la población cubana en las distintas provincias de un incremento del déficit de productos de primera necesidad, entre ellos el pan, la harina, el aceite, todo tipo de grasa, la carne de cerdo, el pollo. Y en ese sentido, pues, producto de este desabastecimiento, y ya vamos por el primer, concluyendo el primer, hemos concluido ya básicamente el primer trimestre del 2019, esto ha traído como consecuencia un incremento en los precios de los alimentos, dado el déficit en la demanda, sumado a que ha incrementado la bolsa negra. Y nos preguntamos, ¿la bolsa negra de qué forma? Bueno, pues, ¿qué pasa? de dónde salen los productos que no están en las TRD ni están en las tiendas del Estado, sin embargo, a precios altísimos, están asequibles a los cubanos que tengan, los pocos que tengan los recursos para procesarlo. Ese es el debate, eso es lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional. En la jornada actual hemos hablado con personas desde Pinar del Río hasta el Oriente y los problemas continúan siendo lo mismo a lo largo y ancho del territorio nacional. En Santa Clara, hablábamos hoy con el periodista Joel Espinosa Medrano, los precios de la carne de cerdo han aumentado entre 15 y 20 pesos la libra. También el aceite limitado, restringido en las tiendas TRD, bajo enormes colas. Las colas para comprar el pollo y los paquetes de 3 libras se incluyen incluso con la presencia policial. Todo eso es lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional, que incluye desabastecimientos médicos de productos importantísimos. Todo esto a lo largo y ancho en el territorio nacional en esta jornada. El oficialismo no se proyecta al respecto. Creo que tenemos ya el contacto telefónico en Bauta, en La Habana, en Artemisa, específicamente en Cabañas, el contacto telefónico con Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, ¿qué está pasando con los abastecimientos, Moisés? Es el tema, tenemos otros temas contigo durante los próximos minutos, pero los funcionarios cubanos tan parcos al respecto de lo que está ocurriendo no dan razones de qué está pasando. Pero desde diciembre, hemos hablado contigo y otros activistas, se nota un decrecimiento importante en los productos de primera necesidad. No hablemos ya en las tiendas en moneda nacional, estamos hablando de las tiendas recaudadoras de divisas. Pero terminando el mes de marzo, ya hoy 29 de marzo, con lo que concluye el primer trimestre del año, esto ha traído una dinámica diferente. Ya no solo no hay los productos en las tiendas, sino que se ha disparado el mercado negro, porque no sabemos cómo llegan, porque si no hay, ¿cómo está en el mercado negro? ¿Cuál es la ecuación? ¿Cómo tú nos puedes clarificar esto? Que no hay harina en las tiendas, no hay harina en las TRD, pero vas y a precios excesivos, el doble o el triple, lo consigues en bolsa negra. ¿Qué está pasando?
Bueno, precisamente la definición de bolsa negra es que es ese sistema o ese mercado informal donde siempre se oferta lo que por las tiendas regulares, en este caso en manos del Estado, no es ofertado. Y por otro lado, la corrupción aquí ya ha alcanzado unos niveles que son las que explican que la bolsa negra funcione con más estabilidad y mejor y brinde más productos y servicios que la economía, bueno, la inexistente economía formal, que es la estatal. Aquí en Cabañas estamos viendo lo mismo que se ha referido en otros lugares. Lo que pasa que Cabañas es un pueblo que podemos decir que es un pueblo ignorado, es un pueblo olvidado, no ahora con el incremento de la crisis nacional, sino que históricamente el pueblo de Cabañas no ha sido objeto de la debida atención. Y entonces, bueno, en estos días, por ejemplo, llegó a la TRD, de las que le quiero hablar una cosita después, llegó pollo, la gente empezó ahí a hacer una cola, un molote, no era una cola, un tumulto. Y en ese tumulto hubo mujeres que se alaron el pelo, hubo quien sacó un machete, y la misma cosa desastrosa que se ve en otros lugares estaban ocurriendo. Aquí ni siquiera le tomamos vista porque ya no vale la pena, es la reiteración de lo mismo. Por otro lado, históricamente el suministro al único mercado estatal que haya es prácticamente nulo. Y ahora en estos momentos se ha vendido, por ejemplo, el otro día la papa esa que dan 2 libras por persona, han dado creo que en tres ocasiones, pero otros productos no llegan. Y vemos paralelamente a eso que los particulares llegan en camiones, carretillas, y eso se paran en el pueblo y la oferta es mucho, mucho superior a la estatal, que es casi nula, insisto. Eso en cuanto a frutas, vegetales, lo propio de los puestos. En la TRD, ya digo, cuando llega el aceite, ya hoy mismo vi una cola fantástica, no es cola, es un tumulto fantástico esperando la venta del aceite. Aceite del cual se suministra una cantidad que siempre es insuficiente frente a la demanda. Eso pasa con casi todo. Por ejemplo, los productos de venta libre en moneda nacional, el jabón y la pasta. Casi nunca hay jabón aquí, ese de 5 pesos que le dicen de baño, de 8, de lavar la pasta. Tienen los cabañeses que están las trayendo de otros lugares, acá, inexplicablemente, en otros lugares estatales. Sí los hay, no sé, Guanajuato, La Habana. Y entonces tienen que cargar con ellos porque en la tienda de aquí rara vez hay. No hay un suministro estable que satisfaga la demanda en artículos de primera necesidad, en alimentos. Y entonces llaman la atención otras cosas. Se habla mucho de la provincia Artemisa, el pueblo de Artemisa, que ahora dicen que es capital de la nueva provincia Artemisa. Se han hecho inversiones millonarias, y me refiero a una específica. Recientemente en el bulevar de Artemisa han abierto una tienda que un amigo me dice que él se paró, y hay de todo en la tienda esa, pero a unos precios que lo hizo pararse en el medio de la tienda, mirar hacia arriba y decir: me parece que estoy en un museo, todo puede ser mirado y nada se puede tocar. Después miró al frente y dijo: contra, me parece que estoy en una exposición de arte. Cuadros hermosos, también se pueden mirar, pero no se pueden tocar. Miró hacia abajo y a los carnes, ¿no? Dice: mira, ahora estoy mirando hacia abajo, me parece que estoy en una joyería. Mira las cadenas, los anillos, pero nada se puede tocar. Las mujeres muertas de risa. Y ya hoy día le dicen la tienda del museo a esa tienda. Inversiones increíbles, fantásticas. Sin embargo, la TRDS, que estoy hablando en cabaña, es una cueva sin aire acondicionado, una cueva por cuya puerta cabe una sola persona. Cuando se forman estos molotes que estoy diciendo, aquello es el caos. Los empleados ahí no tienen, ahí no hay ventana, es una cueva. Sin embargo, contrasta que en la misma esquina hay una antigua tienda, el 20 de mayo, que hace esquina, que está hace años pendiente de terminar la reparación, el hacérsele, para que pueda ser ubicada ahí esa tienda, que me está contrastando con lo que dijo el presidente este el otro día, de que había que crear las condiciones para los trabajadores y los clientes en las tiendas, las mejores. Bueno, bla, 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 discurso, discurso, y las soluciones, ¿cuándo? Entonces, por otro lado, el poblado de Cabañas sufre desde hace años problemas con el suministro de agua. Yo aseguro que el derecho al agua, que es un derecho humano internacionalmente reconocido, a los cabañeses les está siendo, no les está siendo garantizado por el Estado cubano. ¿Por qué? Los trabajadores son maravillosos. El jefe de esa actividad, como dicen ellos, aquí en el pueblo, es una persona preocupada y ocupada. ¿Pero qué pasa? Que de ahí para arriba, municipio y provincia Artemisa, los dirigentes no les importa el problema, no lo solucionan. Al punto que yo puedo asegurar que ya llevamos, yo creo, mucho más de un año que en Cabañas no se suministra el agua de forma estable por una semana. ¿Qué pasa? Siempre es la caja de bola se rompió, que si el eje, que si la corriente, que si el, la bomba de echarle cloro. Siempre hay una razón para que no pueda garantizarse el suministro de agua por más de 2-3 días. Entonces, la suministran 2-3 días, se rompe de nuevo un motor y estamos a veces un mes, como ahora que ya ha pasado el mes, que no hay suministro de agua al poblado. Incluso las poquísimas veces que se suministra, hay partes, como la parte alta del pueblo, al camino al cementerio, que no llega el agua nunca. Los vecinos han hecho carta, la presidenta del comité, varios han recogido firmas, se han dirigido a todas partes, los ignoran. Sigue el problema, persiste el problema. Entonces ya eso nos permite asegurar que aquí hay algo más. Hay una desidia total, hay un desinterés total por Cabañas. La capital sí, recursos, pero el poblado de Cabañas en medio de la zona especial de desarrollo de Mariel totalmente desatendido. Y esa es la opinión, no de Moisés. Esa es la opinión que Moisés y muchos cercanos a mí, muchos colaboradores, escuchamos continuamente de todos los ciudadanos de Cabañas, con las claras excepciones de fanáticos y gente que no les conviene manifestarse porque están viviendo del robo y de la mentira esta.
Ahora, Moisés,
pero en realidad hay una opinión desfavorable de la gestión de gobierno en el pueblo de Cabañas.
Bueno, Moisés, sumado a este tema nacional, hay algo que me gustaría, por tu proximidad a los organismos, tú has trabajado mucho con los organismos de Naciones Unidas, pasó algo interesante, hay cosas cambiando, pasó algo interesante este martes y miércoles, allá en la 21 sesión del Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que sesionó allá en Ginebra. Pues hubo un momento de tensión, pues gracias a la presentación del informe cubano, el oficial, el del castrismo, el de las ONG, que son organizaciones castristas encubiertas, como tú sabes perfectamente, de una imparcialidad y una independencia que no es así, pues la delegación cubana fue encabezada por el señor Reyes Rodríguez, que dijo que en Cuba es una maravilla, el director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del MINRECS, mientras que las ONG independientes, como la que preside Juan Goberna, de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, pues fueron ignoradas, no se les dio incluso la visa. Sin embargo, en medio de todo este escenario donde la delegación castrista en el evento pensaba servirse con la cuchara amplia, pues salió la representante de México, la señora Amalia Gamio, y dijo allí que cuestionaba la transparencia y la independencia de la delegación cubana, lo que ya tú sabes lo que le trajo. Lo que le cayó arriba fue tremendo por parte de los oficialistas castristas, pero me parece que hay una arista interesante en ver en todo esto. Hay ojos mirando que antes no se veían.
Esto que me estás diciendo ratifica la estrategia que desde años atrás, desde la corriente marciana, le estamos planteando a la sociedad civil cubana. Fíjate que estas personas que trabajan en la Red Inclusiva de Derechos de Personas con Discapacidad, que no es solo Goberna, ellos no forman gritería, sin criticar con esto a nadie, no forman escándalo, ellos simplemente se ajustan a las normas y han hecho informes de la situación real en el país con relación a los discapacitados, que incluye algunas cosas buenas, pero también hay otras muchas malas que los informes oficiales no incluyen. Claro, ellos no son sociedad civil, ellos son Estado, gobierno. Pero fíjense cómo el hecho de encontrar aliados, en este caso, ¿quién es? México. Esos aliados, con sus representantes en el seno de Naciones Unidas, son los que han logrado descubrir la mentira gubernamental. Es decir, que no fue el Estado mexicano bilateralmente con Cuba, sino en el seno de Naciones Unidas, donde puso de manifiesto la falsedad de que estas sean organizaciones no gubernamentales las enviadas por el Estado. Pero además se tiene en cuenta que a las independientes, a las verdaderas organizaciones de la sociedad civil, se le está limitando de movimiento, se le está impidiendo asistir a estos eventos. Entonces todo esto se va acumulando. Es muy importante que se entienda que cuando usted hace una comunicación, cuando usted presenta un informe, la ONU no resuelve en el momento. Pero si nosotros esos informes, que esas comunicaciones, se las hacemos conocer además a países aliados, en las sedes, en las embajadas y por otras vías, llega el momento en que ocurre eso que ha ocurrido. Para mí no es una sorpresa, para mí es el resultado de una labor consecuente de los actores de la sociedad civil ajustándose a las normas y procedimientos que establecen Naciones Unidas.
Bueno, déjame decirte que esto yo le doy tremendo valor a lo que ocurrió allí, porque también la representante de la República Africana de Uganda cuestionó la transparencia del gobierno cubano y dijo ahí, le hacemos un llamado al propio señor embajador cubano, le hacemos un llamado que usa el término de personas con discapacidad en lugar de discapacitados. Dijo la representante cubana, la manera de como usted se refiere a las personas es la manera, me imagino, que como los trata. Reprochó la representante de Uganda, que también es miembro del comité por esa nación. Esa excusa, y dijo la representante ugandesa, que la delegación cubana, que en Cuba las personas con discapacidad sufren los perjuicios y estereotipos que le imponen quienes no padecen ningún impedimento. Le informamos a Cuba, como lo hemos dicho en otras delegaciones anteriores, que uno de los mecanismos más efectivos es la inversión estratégica en la concientización para cambiar cómo la manera que la sociedad percibe la discapacidad. Bastante crítico, no le fue bien al gobierno cubano aquí.
Fíjate que parece un simple detalle. Discapacitados no, porque la nomenclatura, la terminología oficial de Naciones Unidas habla de personas con discapacidad. Y todas las ONGs encargadas de los derechos de estas personas utilizan el término personas con discapacidad. Fíjate qué detalle, por la falta de preparación, porque a ellos no les interesa realmente nada. Es lo que les interesa llevar y vender su mentira o sus verdades parciales. Y entonces es ahí que fracasan.
No, porque mira, porque es muy bueno lo que nos dice Moisés, es muy bueno lo que nos dice la productora Patricia. Dice, no, el que está ahí al frente de la nación cubana es un cuadro, no es un especialista sobre esos problemas.
No es un actor de la sociedad civil, es un actor político intrometido en los problemas de la sociedad civil. Es ahí, y es ahí por donde podemos nosotros ganar en el sentido de hacer que el gobierno tenga que moverse, gústele o no, en el sentido de mejorar las garantías de los derechos. Mira, hace ya unos meses yo pasé por la calle A en el Vedado y bajé por esa calle, estaban arreglando las aceras. Lo primero que me llamó la atención, y lo hablé con Susana, la esposa de Debrando, que también estaba en la red, que todas las aceras bien. Entonces, en una sola esquina me encontré la rampa que está establecida que se haga en todas las calles. Es decir, que hicieron la rampa en una esquina, no sé por qué razón, quizás para cumplir la norma, para atraer los extranjeros y enseñarles esa esquina. Pero todo el resto de la calle A, y ahí pueden verla en el Vedado, no están aceras reparadas, hechas nuevas, y no hay rampas para eliminar las barreras arquitectónicas. No garantizan, hablan, dicen, hacen organizaciones, mienten, pero no hacen lo que se necesita para que se garanticen los derechos. Y cuando no garantizan los derechos y los actores de la sociedad civil les hacen el señalamiento, entonces somos mercenarios, agentes del imperialismo y todas las cosas estas que ellos dicen. No son capaces de escuchar, porque como ellos no tienen buenas intenciones por ninguna parte, presumen que todas las demás personas también carecen de buenas intenciones. No se dan cuenta de que hay un grupo de cubanos que sí nos interesa Cuba, que sí preferimos vivir con menos recursos materiales, con más dificultades, pero con más dignidad que todos ellos. Y es lo que tienen que acabar de entender.
Ahora, a mí me parece, Moisés, finalmente, lo que nos queda, que es bueno lo que tú planteas de explotar estos mecanismos, porque tengo la impresión que el castrismo, que ya cumplió 60 años, y pues el máximo líder está ahí en piedra, en Santa Ifigenia, y el hermano se retiró, parece ser que las nuevas generaciones de castristas, lo que pretenden continuar al timón del país, ya incluso no les interesa mucho cuidar la figura internacional. ¿Tú compartes esta opinión?
Claro que no. Ellos necesitan mejorar la imagen ante el mundo para poder mantenerse, porque ellos no cuentan ya con aquella cosa de la revolución, la mística, aquella se perdió ya, está en piedra ya y en camino de ser piedra en el otro. Ya no quedan representantes de la generación de la guerra, y al igual que en la Unión Soviética, los nuevos gobernantes que vengan, sean quienes sean, piensen como piensen, tienen que ajustarse a la modernidad. Y la modernidad exige, en alguna medida, no quizás en toda la que desearíamos, que los derechos humanos sean respetados, protegidos, garantizados y divulgados por cada Estado, con sus deficiencias, con límites, pero tiene que haber una voluntad política que demuestre con los hechos, no con los discursos, no con las palabritas, que en Cuba está mejorando la garantía de los derechos humanos. Y en estos momentos no está haciendo nada más que en el discurso. En los hechos falta demasiado. Y ahí es donde la sociedad civil debemos insistir, trabajar en coordinación con Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y buscando aliados en los estados para que en el seno de Naciones Unidas hagan cosas como esta cada vez más, para que en el seno de Naciones Unidas el alto secretario general haya incluido a Cuba en una lista de 38 países vergonzosos por el maltrato a los defensores, que eso fue gracias a informes que se presentaron desde la sociedad civil, para que la Michelle Bachelet le mande una carta como la que envió a Bruno Rodríguez, el canciller, en noviembre, diciéndole, oye, mira, nos interesa que como resultado del examen periódico universal ustedes atiendan esto, 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 hizo una lista. Y sobre la base de esa lista es que ya está casi elaborado el informe, la comunicación que vamos a presentar una coalición de la sociedad civil a Naciones Unidas sobre los incumplimientos, no ya del EPO en general, de los señalamientos de la Bachelet a Bruno Parrilla de forma directa y personal, para que vean que están jugando con los cubanos, están jugando con los estados que son amigos, entre comillas, y están jugando con las organizaciones internacionales, en particular con la ONU. Y a ese juego que ellos pretenden, la ONU les va a responder. No porque sean buenas o malas personas, no porque sean más o menos amantes de los derechos humanos, sino, señores, porque tienen intereses muy grandes que defender, que no vamos a estar detallando ahora para que no digan que estamos sacando trapos sucios.
Sí, eso es interesante. Importante, Moisés, también, pues, hoy el Movimiento Cristiano de Liberación, yo creo que inteligentemente le ha reiterado el pedido que le hizo a Michelle Bachelet ahí en Naciones Unidas de investigar la muerte de Osvaldo Payá, que se lo habían hecho el pasado noviembre y ya no lo ha respondido. Hay que ejecutar los mecanismos.
hay que recurrir a los mecanismos, ¿ok? Hay que tener cuenta que las oportunidades políticas no siempre existen. Por ejemplo, nosotros ahora, en este momento, estamos con la campaña Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad política. ¿Cuál es la crisis alimentaria? Ah, en el caso de la investigación del supuesto accidente, entre comillas, de Payá y Harold Cepero. Bueno, sí hay que seguir insistiendo, pero lo que sí hay que pensar que la oportunidad política, porque mientras estén estos en el poder, ellos no lo van a permitir, pero no quita a ellos que se siga insistiendo.
Como también se puede...
Y nosotros de paso apoyamos la petición esa. Déjame decirlo públicamente, nosotros apoyamos, estamos de acuerdo con que sea una investigación internacional independiente sobre el caso ese, que se haga sobre el hundimiento del remolcador, que se haga sobre el asesinato de los hermanos al rescate. Nosotros apoyamos todas esas peticiones de que se haga justicia con los actos horrendos que se han cometido por parte del gobierno cubano.
Como mismo se puede solicitar y averiguar cuántos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos están violados de la Constitución que se apoyó el pasado 24 de febrero.
En eso estamos. Pronto vamos a publicar ya el informe cuando los miembros de la coalición ya todos den su consentimiento a aparecer en ella. Ya pronto la vamos a presentar. De todas formas, la Constitución no entra en vigencia hasta el 10, se dice, de abril. Y
después, bueno, el 10 la van a hacer pública, pero no entra en vigor hasta que ellos no la publiquen supuestamente en la Gaceta Oficial.
Por eso, no tenemos apuro. El problema es hacer las cosas bien, no hay que apurarse porque nos salen mal después.
Bueno, gracias,
después
Moisés.
Nos faltan acentos y dicen que tenemos falta de ortografía, que es lo que se fija.
Oye, buen fin de semana, Moisés Leonardo Rodríguez de Cabañas Mariel, promotor de la Corriente Martiana para nuestro espacio hoy en Cuba. Así concluimos nuestra semana laboral este viernes 29 de marzo. El agradecimiento a Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, invitándolos lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes, como siempre, con lo último en el acontecer nacional aquí en Hoy en Cuba a las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluido el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos el lunes.
Especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y en los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.